informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, información de enfoque. Vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Recordamos que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, realizado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Recibid un cordial saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en Twitter, @más-voces.
A pocos días de que anuncie su disolución definitiva, ETA ha publicado un comunicado en el que por primera vez reconoce el daño causado durante su trayectoria armada. ETA muestra además su compromiso para dejar atrás las consecuencias del conflicto y para que no vuelva a repetirse algo así. Dice que durante décadas ha habido un sufrimiento desmedido y reconoce su responsabilidad directa en ese dolor. Manifiesta que nunca debió suceder o que no debió prolongarse tanto y que hace tiempo era necesaria una solución democrática justa. ETA manifiesta ser consciente de haber provocado mucho dolor y daños que no tienen solución. Muestra su respeto a los muertos, heridos y víctimas que ha causado. Lo sentimos de veras, dice el texto. Reconoce además errores que han provocado víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto. Ciudadanos que no tenían ninguna responsabilidad, dicen textualmente. A ellos les pide perdón y también a sus familiares. ETA afirma que el Estado y fuerzas autonomistas han actuado de manera injusta con algunas personas y que tampoco esos ciudadanos merecen ninguna humillación. Pide que todas las partes reconozcan la responsabilidad y el daño causado. Reconocer con respeto, dice la declaración, el sufrimiento que han padecido también los demás. La declaración viene acompañada de una nota explicativa en la que ETA manifiesta, entre otras cosas, que se ha responsabilizado de todas las acciones violentas que ha cometido y que las que quedan por esclarecer no han sido asumidas por sus verdaderos responsables. Tras el comunicado, han llegado las reacciones políticas. A continuación, hacemos un repaso a las valoraciones del gobierno vasco, el español y los partidos políticos vascos. El Lehendakari, el presidente vasco Iñigo Urkullu del Partido Nacionalista Vasco, ha dicho que hará una valoración sopesada cuando ETA proclame su final. Y de cara a esa última declaración ha instado a ETA que tenga en la misma consideración a todas las víctimas.
No tengo por costumbre valorar comunicados de ETA que, como este de hoy, siendo un paso más en lo que es un ejercicio por fascículos que viene a complementar también el comunicado que el día de Aberrieguna conocíamos, no tengo por costumbre hacer muchas valoraciones. Me reservo para hacer una valoración sopesada ante la sociedad vasca cuando ETA proclame su final definitivo de manera unilateral. Hasta entonces, considero que, siendo un paso el que hoy hemos conocido, tiene oportunidad ETA o quienes redacten los comunicados tienen oportunidad para, en aquel momento, en el momento de la declaración definitiva de su final, de manera unilateral, para tener en la misma consideración a todas las víctimas y para reconocer el daño injusto causado por su actividad. Me gustaría, por lo tanto, que el final tuviera un componente de fundamentación ética, además de los componentes que en los comunicados de ETA se observan.
después de una temprana valoración de urgencia, señalando que está bien que ETA pida perdón a las víctimas y que su comunicado no es más que otra consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho, el Gobierno ha hecho pública su posición a través del ministro portavoz Méndez de Vigo.
Este comunicado lo que certifica es algo que ya sabíamos, que es la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota económica, la derrota social, la derrota internacional. El relato no será el relato de ETA, el relato que se imponga, será el relato de todos los demócratas que vencimos a ETA. Este Gobierno jamás, ni antes, ni ahora, ni después, dará ninguna contrapartida a ETA.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que en contra de lo que dice el comunicado de ETA no hay diferencia entre las víctimas y les ha pedido que se sometan a la justicia.
No deberíamos valorar ni agradecer ningún acto por parte de la banda terrorista esta que no sea su disolución, la entrega de las armas y su sometimiento todavía para la investigación y esclarecimiento de los crímenes que están pendientes de resolución.
Más dura es la valoración del Partido Popular Vasco. Alfonso Alonso afirma que el documento de ETA es una humillación para las víctimas.
En primer lugar, nosotros queremos decir que lo hemos leído con detenimiento, que no es una declaración sincera, que es una declaración muy calculada, que es una declaración tan calculada que necesita una nota explicativa porque tiene una dimensión interna en la medida en que se refiere también a sus presos, a los presos de ETA que están en las cárceles, al mundo que les apoya. Y por tanto está cargada de un profundo cinismo. Queremos calificar este comunicado. Este es un comunicado de la justificación. Este es un comunicado que pretende escribir el pasado, que pretende escribir el pasado en términos de justificación de la actividad terrorista. Pretende repartir responsabilidades para diluir sus propias responsabilidades en lo que ha ocurrido. Que ya desde la primera línea, cuando ETA reconoce que la acción criminal causa daño, lo cual tampoco supone una gran novedad, ellos mismos se siguen autodenominando Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. Reconocer el daño causado es reconocer que se ha sido y se es una organización terrorista que se ha dedicado a ejercer el crimen para imponer por la violencia un proyecto totalitario al conjunto de la sociedad vasca. Esa es la verdad sobre ETA y ese es nuestro compromiso. Le seguiremos diciendo siempre a ETA la verdad y desde el Partido Popular del País Vasco, por tanto, no nos vamos a dejar llevar por cantos de sirena. Como digo, un comunicado que no muestra arrepentimiento con la acción terrorista y que pretende justificarlo.
Diferente ha sido la valoración realizada por Arnaldo Otegi en nombre de Euskal Herria Bildu. Para el Partido Independentista Vasco se trata de un hecho histórico sin precedentes en la historia reciente del País Vasco.
Para nosotras y nosotros, la declaración hecha pública hoy por la organización ETA en torno al daño causado por su propia actividad es, tanto por el contexto político en el que se produce, un escenario de deriva autoritaria y recentralizadora por parte del Gobierno del PP, como por su propio contenido, un hecho histórico sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Para Euskal Herria Bildu, la declaración efectuada hoy por la organización ETA no solo es una aportación constructiva en la medida en que ofrece una valoración humana y política en términos de autocrítica, sino que supone además una contribución definitiva a la paz, la convivencia y la reconciliación en nuestro pueblo. La asunción pública del daño causado supone una aportación inestimable en el camino de construir un futuro diferente en nuestro país. La izquierda soberanista se congratula por el trabajo que ha desarrollado para que hechos como los de hoy o los que se pudieran producir en breve sean una realidad.
El parlamentario del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, José Antonio Pastor, ha sido el encargado de valorar el comunicado de ETA. Los socialistas vascos piden a ETA una desaparición clara e inequívoca.
Bien, los socialistas vascos queremos reiterar que la anunciada desaparición de ETA, desde que se viera obligada a dejar de matar hace ya 6 años y medio, sea clara e inequívoca, sin esperar por ello que el Estado de Derecho, ni mucho menos las víctimas, les deba pagar ningún tipo de precio. Lo primero que queremos hacer hoy es recordar a todas las víctimas de ETA, sin exclusiones de ningún tipo. manifestar nuestro respeto a los asesinados, a los perseguidos, los extorsionados y los amenazados durante décadas. Queremos reconocer su dignidad y la de todas aquellas personas que, a pesar del terror, resistieron en las instituciones y construyeron la Euskadi que conocemos hoy. La Euskadi plural, que es la que la banda terrorista quiso que no existiera. ETA da ahora el paso de reconocer el daño causado, y eso es algo que no había hecho antes. Los socialistas consideramos que esto es positivo, pero con unos argumentos que no podemos aceptar porque pretenden justificar tanto dolor apoyándose en la existencia de un conflicto y con alguna referencia, como la que dedica al bombardeo de Guernica, que nos parece una auténtica barbaridad. Ni contexto ni justificación. Hoy es un día para recordar que ETA adoptó hace medio siglo la decisión de matar y se vio forzada a dejar de hacerlo cuando constató que su actividad fue tan dolorosa como inútil. Y cada uno de sus asesinatos, de sus secuestros, de sus chantajes y de sus amenazas fueron injustos, todos ellos, sin excepción. No obstante, preferimos quedarnos con la parte positiva, con ese reconocimiento del daño causado, que entendemos que debe ser el preámbulo de la decisión de bajar definitivamente la persiana y desaparecer para siempre.
Finalmente, por el Carrequín Podemos, Lander Martínez valora positivamente algunos aspectos del comunicado, pero declara que no hay jerarquías o grados de víctimas. Afirman que la disolución de ETA llega décadas tarde.
Con la cautela de conocer los próximos pasos que se den, valoramos positivamente algunos aspectos del comunicado de ETA sobre el reconocimiento del daño causado y su esfuerzo por entender por qué a algunas nos parece injusto el daño que han causado. Después de tantos años conviviendo con el terror y con el dolor, es positivo que se hayan dado pasos que en otras épocas parecían impensables. Por fin ETA reconoce que nada de esto debió suceder, que el sufrimiento fue desmedido y la necesidad de que todos los victimarios asuman su responsabilidad en el daño causado. Sin embargo, debemos recordar que no hay jerarquías o grados de víctimas, porque no hay nada que ninguna hiciera que justifique su asesinato o el dolor que las ocasionó. No hay víctimas que se lo merecieran más o menos que otras. Hay simplemente víctimas y su sufrimiento simplemente no solo fue injusto, sino que fue además injustificado. Todas las víctimas de vulneración de derechos humanos, absolutamente todas, merecen verdad, justicia y reparación. Y como sociedad merecemos tener garantías de no repetición. Es por ello que nuestro primer pensamiento es para las víctimas del terrorismo y de cualquier forma de violencia de motivación política. En su diversidad, en su pluralidad y desde el respeto profundo a todas y cada una de ellas, las organizaciones políticas que hoy comparecemos aquí queremos transmitirles nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. La sociedad vasca y la navarra viven como un alivio el paso dado por ETA, pero lejos de conformarnos, invitamos a seguir dando más pasos en esta dirección de reconocer lo injustificable de cualquier vulneración de derechos humanos. Nada de esto debió suceder. Su disolución llega tarde, llega décadas tarde. La sociedad hace tiempo que manifestó su rechazo más profundo a su actividad. ETA es pasado. La pregunta que hoy recorre la sociedad vasca es: ¿para qué tanto padecimiento inútil? La violencia de ETA no ha logrado nada más que generar sufrimiento. Después de tantos años, de tanto dolor, la inutilidad de la violencia es clara y evidente, y esa es una lección que la sociedad no puede olvidar nunca. Jamás se debe utilizar la violencia para obtener objetivos políticos. No es ético tratar de eliminar físicamente al adversario político. Asimismo, echamos en falta un esfuerzo por esclarecer la verdad y el pasado. ETA debe de dar pasos para que se conozca la verdad de aquellos hechos que necesitan esclarecerse. Es un paso imprescindible para las familias de las víctimas y una condición clara de los principios en los que se basa la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Era Lander Martínez, portavoz de Elkarrekin Podemos. Son las valoraciones de los gobiernos vascos, español y de los partidos políticos del País Vasco al comunicado de ETA.
Informativo Más Voces.
Ha comenzado el juicio contra 8 jóvenes de la localidad navarra de Alsasua. Están acusados de terrorismo por una trifulca de bar en la que se vieron implicados 2 guardias civiles y sus parejas. El caso ha indignado a la ciudadanía tanto que el pasado sábado 50.000 personas inundaron las calles de Pamplona en una manifestación histórica, con el objetivo de mostrar solidaridad con los acusados y con sus familiares, y para reclamar que lo que pasó aquel 15 de octubre en el bar Cosca, durante la noche de ferias del pueblo, no fue un atentado terrorista, sino una trifulca de bar. Los 8 jóvenes de Alsasua se enfrentan a una petición de 375 años de cárcel. Por su relevancia, hoy todo el tiempo del programa lo vamos a dedicar a escuchar el reportaje realizado por Infosaspi Irratia, desde el País Vasco, que se pregunta cómo puede llegar una trifulca de bar a la Audiencia Nacional.
Comienza el juicio contra 8 jóvenes de Alsasua en la Audiencia Nacional Española. Ellos son Oian Arnaz, Jokin Unamuno, Jonander Kope, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez, Aratz Urrizola, Ainara Urquijo y Iñaki Abad. Todos tienen entre 19 y 24 años. La Fiscalía ha solicitado para ellos penas entre 62 años y 6 meses y 12 años y 6 meses de cárcel por la agresión a 2 guardias civiles y sus parejas. Se les acusa de desórdenes públicos terroristas, atentado a agentes de la autoridad, delitos de lesiones no terroristas y amenazas terroristas. También piden para los 8 acusados 20 años de inhabilitación absoluta y 5 años de libertad vigilada. 3 de los jóvenes, Adur, Julen y Jokin, están hoy en día en la cárcel y dispersados. Cumplen hoy 517 días en la cárcel. Son muchos los vecinos de Euskal Herria los que se han acercado hoy a la Audiencia Nacional Española para arropar a estos jóvenes. Llevan esperando este momento hace mucho tiempo. Así lo cuenta Edurne Goikoetxea, madre de Ainara.
Hombre, pues se encuentran con los nervios a flor de piel. Las perspectivas no son buenas. Entonces, están absolutamente fuera de sitio, nerviosos, perdidos.
Un juicio que llega con una total indefensión para los 8 jóvenes, según sus abogados. Las declaraciones que vais a escuchar ahora son los abogados Amaya Izco y José Luis Galán.
Creía que lo había visto todo en la Audiencia Nacional y mira que he visto cosas y he visto cosas sorprendentes, he visto cosas que me han... que me han llevado a echarme las manos a la cabeza. Pensaba que lo había visto todo, pero no lo había visto todo. Me faltaba por ver esta absoluta barbaridad.
Después de 43 años de ejercicio profesional, nunca había visto un auto de inadmisión masiva de pruebas como el que hemos sufrido estos días.
Echemos la vista atrás. Todo comenzó el 15 de octubre del 2016, en la madrugada del 14 al 15 de octubre. Era día de ferias en Alsasua, un día festivo en el pueblo. En el bar Koixka, bar donde normalmente acaban las juergas en Alsasua, se encontraban varias personas, entre ellas jóvenes de Alsasua y también 2 guardias civiles fuera de servicio con sus respectivas parejas. Así lo recuerda una de las madres de los jóvenes de Alsasua.
Surge una bronca y... Al día siguiente, después de esta bronca, en la misma noche se detienen a Jokin y posteriormente también a lo largo de la noche se detiene a Aritz. Y esto es lo que ocurrió, esta es la historia. Entonces, las consecuencias que conlleva esta bronca de bar es lo que nos ha traído aquí y lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo durante este año y pico.
Los periódicos del día siguiente relatan los hechos que han ocurrido en un bar a las 5 de la mañana. Según fuentes de la Guardia Civil, los 2 agentes, con sus respectivas parejas, han sido increpados y posteriormente agredidos por un grupo de personas al ser reconocidos como miembros del Instituto Armado. Los guardias señalan que unas 50 personas atacaron. Después de la bronca en el bar, el día siguiente la Guardia Civil toma el pueblo. Una demostración de poder. El pueblo empieza a intuir que llega algo serio y así sucede. La versión oficial sobre la agresión a 2 guardias civiles se cuestiona por numerosos vecinos de esta localidad, que se concentran el mismo sábado para exigir la libertad de los 2 detenidos. Y por otro lado, el director general de la Guardia Civil insiste en hablar de encerrona y Mariano Rajoy, presidente de España, publica un tuit. El tuit dice así: un abrazo y todo nuestro ánimo a la Guardia Civil de Altsasua tras la brutal agresión sufrida por dos de sus miembros. No habrá impunidad. MR. A partir del sábado, los medios generalistas españoles empiezan a hablar de Altsasu como un pueblo que estaba dividido, un pueblo con violencia, una situación desconocida para el que conoce Altsasu. La guerra mediática había comenzado. El pueblo de Altsasu lo vivía con estupor. Beñat, vecino de Altsasu, en Infozazpi Irratia.
Utilizan esto, no sé si será para tapar otras cosas o para buscar réditos en otros lados, ¿no? Porque lo que te digo, lo elevan a nivel nacional, algo que en cualquier otro lado no pasaría de, como mucho, una noticia de sucesos. Todo el mundo, sobre todo en el pueblo, el ambiente que hay, la gente lo que critica y lo que comenta es cómo nos están tratando, la imagen que se están dando del pueblo.
Los dos jóvenes detenidos quedan en libertad el domingo 17 de octubre después de pasar ante el juez, pero la bola de nieve sigue creciendo. El montaje mediático sigue y Covite, por medio de Consuelo Ordóñez, interpone una denuncia en la Audiencia Nacional Española y la pelea del bar se convierte en un hecho de terrorismo. El 25 de octubre de 2016, la jueza Carmen Lamela se declara competente para que la Audiencia Nacional investigue los hechos de Altsasu. Son claras las diferencias en el informe llevadas a cabo por la Guardia Civil y por la Policía Foral de Navarra, que también estuvo allá en la madrugada del 15 de octubre. Así lo explica una de las madres de Altsasu.
Los primeros informes que plantean o que realizan la Guardia Civil como la Policía Foral, se está hablando de un parte de, bueno, pues de, es un informe en el que hay lesiones, en el que se comenta que puede haber un atentado o un hecho contra la autoridad, y nunca se habla de terrorismo. Incluso en alguno del auto me parece que se habla de la posibilidad de que podría estar ahí algo de algún delito de odio, pero nunca se habla de terrorismo, nunca se habla de un hecho organizado, nunca se habla de tumulto, se habla de una pelea de bar. Posteriormente, estos informes ya no son tenidos en cuenta y siempre se va a tener en cuenta un informe que está elaborado por la Guardia Civil, por los servicios de información de la Guardia Civil, que están en Madrid. Y es un informe de personas que ni siquiera han estado en la trifulca, que no conocen la realidad, y es un informe que ya estamos, que intuimos, como todo el caso, que ya está elaborado previamente y que tiene ya una intencionalidad concreta.
Solo 24 horas después, seis jóvenes de Altsasu acudieron al juzgado de Iruña dispuestos a declarar, hecho que no se pudo llevar a cabo dado que la jueza Maripaz Benito no se encontraba de guardia. La jueza quiso conservar la causa en Altsasu, pero a principios de mes cede la causa de Altsasu a la Audiencia Nacional. Tan solo un día después, esta audiencia señala a 12 jóvenes de Altsasu como supuestos participantes de la trifulca y el 14 de noviembre la Guardia Civil detiene a 8 personas.
Se detuvieron a 8 personas. Más dos menores también fueron imputados, estamos hablando de 10, y otra persona que quedó descolgada se presentó también en la Audiencia Nacional a los dos días de las detenciones.
De las 8 personas detenidas, 6 son enviados a prisión por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Española, Carmen Lamela. 4 han sido trasladados a la cárcel de Soto del Real y los otros 2 a la prisión de Alcalá Meco.
Fue la de asombro y la de pasmo, ¿no? Así es como se fueron a la cárcel, absolutamente sorprendidos, absolutamente pasmados, porque esto hubiese terminado de esta manera.
Pero ¿cómo puede llegar una trifulca de bar a la Audiencia Nacional Española?
Si algo hemos recibido es noticia de muchos otros sitios, de incidentes, de altercados de muy similar naturaleza, con policías nacionales, guardias civiles, porque me has puesto una multa, porque me has hecho la alcoholemia, por los que se han impuesto penas pues muy leves, o bien multas, o bien arrestos, o bien penas que desde luego se avienen mucho más a los hechos con los que nos encontramos.
Hay un séptimo joven que también va a prisión, él es Adur Ramírez. Se presentó 3 veces de manera voluntaria ante los tribunales antes de ser detenido. La gente sale a la calle para reclamar la libertad de los 7 vecinos. El juicio contra los jóvenes de Altsasu, que comienza hoy mismo, tiene varios aspectos que han sido denunciados una y otra vez. El primero, la desproporcionalidad. El fiscal pide 375 años de cárcel por una pelea que acabó con un tobillo roto. El segundo, la calificación de terrorismo. El caso se juzga por eso en la Audiencia Nacional Española en Madrid, en un tribunal para casos excepcionales. Se les aplica el artículo 573.1.
El artículo 573.1 que se planteaba para aplicarlo en el caso de aquellas personas o aquellos terroristas que actuaban de manera solitaria, lo que llamaban los lobos solitarios, que no existía una célula o un grupo previamente ya organizado, y se creó este artículo. Pues precisamente este es el artículo que quieren o que han aplicado a nuestros hijos. Cuando ellos dicen, vale, no existía previamente una organización, no era algo que estaba ya organizado, que estaba premeditado, sino que, bueno, pues estos actuaron de manera que surgió, y esta es el argumentario que se tiene para poder justificar que sea un hecho de terrorismo.
Y el tercero, la indefensión de los jóvenes. En la primera fase de instrucción no se permitió ninguna prueba ni testigos ni otra versión, atribuyendo que eso se haría después. Pero una vez llegado el momento, los acusados no han tenido ninguna oportunidad de mostrar otra versión. Se les ha denegado la mayoría de los testigos, también las pruebas documentales y periciales. Los padres y madres de los jóvenes de Altsasu se han unido desde el principio formando la plataforma Altsasuko Gurasoak, y ellos son los que han tomado la portavocía del caso, organizando actos, manifestaciones y ofreciendo entrevistas a los medios de comunicación. Durante este año y medio han trabajado para recibir apoyo social e institucional. Paso a paso han tocado varias puertas: el Ayuntamiento de Altsasu, el Parlamento y el Gobierno de Nafarroa, y también el Congreso de los Diputados de Madrid. Escuchamos ahora a Uxue Barcos, presidenta de Nafarroa.
El tomar ese atajo para llegar a la consideración de un delito de terrorismo me preocupa profundamente, y en ese sentido la institución va a estar, como lo están instituciones europeas, el Gobierno de Navarra va a estar vigilante en que efectivamente, yo aquí sí me hago una con las madres y los padres de los jóvenes que están en estos momentos en la antesala de ese juicio, o que están incluso en prisión preventiva ya año y medio, no llega, pero rozándolo ya, que es la de la proporcionalidad. Aquí nadie ha pedido impunidad, pero sí la proporcionalidad, y en ese sentido las instituciones de Navarra, como las instituciones europeas, vamos a estar no expectantes, sino vigilantes.
Pero Altsasuko Gurasoak ha ido mucho más allá con el objetivo de defender a sus hijos. Ha llegado a Europa, a Bruselas. Más de 50 políticos europeos apoyaron la causa de los jóvenes de Altsasu. Muestra de la indignación que el caso de Altsasu ha creado en la sociedad es la multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Iruña este pasado sábado. Más de 50.000 personas participaron en la demostración que encabezaron los familiares de los jóvenes, portando una pancarta que reclamaba justicia: esto no es terrorismo. Es una de las manifestaciones más grandes que ha tenido lugar en Nafarroa en las últimas décadas.
De Iracheta, de la Valdorba.
Valdorba, sí.
Bueno, se ha movido la injusticia que están cometiendo con estos chicos y que no hay derecho. Entonces lo que pedimos es eso, justicia, y que no es terrorismo.
La justicia tiene que ser justa, y eso es así. O sea, lo que no se puede es catalogar una cosa que ha sido una pelea de bar como un acto terrorista, y tiene que ser equitativa.
Una vulneración de los derechos de las personas, pero impresionante. Yo creo que ese es el motivo porque la gente está hoy aquí.
Porque esto es histórico, porque estamos, venga a repetir, que para Nafarroa y para la propia sociedad, hoy estamos haciendo justicia y estamos haciendo historia. Nunca nos robarán las ganas de vivir en paz, nunca, y la sonrisa tampoco. Esta defensa de la vida, junto con el espíritu de lucha por la justicia, es el legado que, como madres y padres, como Gurasoa, dejamos para nuestra juventud. Eskerrik asko,
muchas gracias. Adur, Jokin, Oian, Etxera askatu.
Maite zaituztegu.
Altsasuko akaske, mila esker.
Mila esker.
Zurari egia, aurrera Altsasu.
Informativo más voces.
Una pelea de bar juzgada como terrorismo, raperos encarcelados por meterse con la Casa Real, un actor investigado por un juez por insultar a Dios y ahora un activista canario detenido por escribir en Facebook «Los Borbones a los tiburones». Algo grave está pasando en el Estado español. Hechos que parecían desterrados y propios de tiempos de dictadura están volviendo a ocurrir. La ley Mordaza, aprobada por la cara más ultraderechista del gobierno del Partido Popular, está propiciando que la gente pierda su libertad por escribir en las redes sociales una frase como la escrita en Facebook por el joven Roberto Mesa, «Los Borbones a los tiburones». Esa frase ha hecho que 6 vehículos policiales se presentaran en el domicilio del activista en la ciudad de La Laguna, en la isla canaria de Tenerife, y como si fuera el peor delincuente del lugar, fue esposado, detenido y conducido a las dependencias de la Policía Nacional en la avenida 3 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentra retenido a la espera de pasar a disposición judicial, acusado de un supuesto delito de injurias a la corona y en aplicación de algún precepto legal de la tan polémica y conocida como Ley Mordaza. Durante todo el día se han ido concentrando ante la comisaría personas que protestan por la detención y en favor de la libertad de expresión.
¡Batalla de represión! ¡Libertad de expresión!
¡Batalla de represión! ¡Libertad de expresión!
El caso se suma a la pelea de bar ocurrida en la localidad navarra de Alsasua, en la que estuvieron implicados 2 guardias civiles con sus parejas. Los 8 jóvenes acusados de golpear a los guardias civiles están siendo juzgados por delitos de terrorismo. Sin embargo, en otro hecho ocurrido también en Navarra, en Pamplona, en la fiesta de los Sanfermines, 5 jóvenes, entre ellos 2 guardias civiles y un militar, acusados de violar a una joven en grupo, no han sido juzgados con la misma dureza ni en los mismos términos que la pelea de bar transformada en terrorismo. Pero la ley Mordaza también ha lanzado su lazo al cuello de raperos que han sido condenados por sus letras. Son los casos del grupo La Insurgencia, de Baltonic y de Pablo Hassel. Y otro caso más. El actor Willy Toledo fue citado por el juzgado de instrucción 11 de Madrid por unos comentarios en Facebook en los que criticaba con insultos a Dios y a la Virgen la apertura de un juicio oral contra 3 mujeres que en el año 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla. En un estado aconfesional se le pretende juzgar por blasfemia. Willy Toledo anunció que daría plantón al juez y así fue. Escuchamos al actor que dice que si el juez emite una orden de búsqueda y captura por blasfemar...
No me voy a ningún lado, si ya lo he dicho, yo no me voy a ningún lado. Si quieren emitir una orden de búsqueda y captura, ya les he dicho dónde voy a estar, que no hace ninguna falta, porque con las nuevas tecnologías nos tienen localizados hasta cuando vamos al retrete. Que vengan, que emitan la orden de búsqueda y captura y yo estaré esperándolos. Por supuesto, no voy a ofrecer ninguna resistencia. Solo voy a comparecer ante un juez si me obligan a comparecer ante un juez. Voluntariamente no voy a ir, por un delito de blasfemia, ¿no? Porque me parece surrealista. Y porque estoy en mi derecho y en mi obligación, que es lo fundamental. Entonces, mi abogado, que es un fenómeno aparte de todo, pues él confía en mí y sobre todo nos conocemos hace muchos años y él hace o seguimos la estrategia que yo he decidido seguir. Él me aconseja unas cosas, otras, pero él está de acuerdo con lo que yo decida. Y yo sigo caminando con la cabeza muy alta por este país. Digan lo que digan y hagan lo que hagan contra mí. Tengo muy clarito cuáles son mis convicciones, tengo muy clarito que lo mío son la defensa de los derechos humanos, de la justicia social y del comunismo, en última instancia. Eso también es un delito en este país, por supuesto. Pero, bueno, estoy dispuesto a asumir cualquier delito que se me impute, excepto si están mintiendo sobre ese delito. En este caso, ¿están mintiendo sobre que yo he ofendido los sentimientos religiosos? Probablemente no, pero es que da la casualidad que cada vez que tú emites una opinión va a haber aquellas personas de la opinión contraria que se puedan sentir ofendidas. Entonces, ¿cuál es la solución? No emitamos ninguna opinión por si acaso alguien se va a sentir ofendido. Es que si yo mañana pongo un post en Facebook y digo que el tofu me parece un alimento repugnante, mañana la Asociación Cacereña de Productores de Tofu se pueden sentir ofendidos y poner una denuncia por injurias y calumnias o por ofensa a los sentimientos tofufistas, ¿no? Pues bueno. Entonces, cada vez que emites una opinión, la contraria se puede sentir ofendida. Yo me siento ofendido todos los días. A mí me ofende que el obispo de Tenerife diga que si hay violaciones a menores en el seno de la Iglesia es porque los menores van provocando y lo van buscando. Que la Asociación de Abogados Cristianos diga que el aborto es un crimen etcétera, 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 lo que ya sabemos que la Iglesia tiene absoluta libertad para decir y vomitar en cualquier momento, ¿no? Toda su ideología retrógrada y represora, ¿no? Misógina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ellos dicen lo que les da la gana, a mí me parece perfecto, yo sigo mi vida.
Era el actor Willy Toledo.
Síguenos en internet, másvoces.org.
En el Estado español es la primera vez que un juzgado recoge un mandato de la ONU y pide paralizar un desahucio. Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le pidió a España a principios de marzo que paralizase cautelarmente el desahucio de una familia con dos niñas de 8 y 5 años que viven ocupando una casa desde hace 3 años en el distrito de Villaverde, en Madrid. Esa petición ha llegado ahora al juzgado de instrucción número 50, que ha decidido que el matrimonio y sus dos pequeñas no pueden ser expulsados de esa vivienda hasta que el Ayuntamiento de Madrid les dé una solución habitacional. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, la PA, ha llevado hasta la ONU la situación de vulnerabilidad de la familia. La PA pidió a varios niños que escribieran cartas explicando cómo viven el proceso de desahucio. Esas cartas se enviaron junto a un vídeo a varios miembros del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esto es lo que decían algunos de esos menores.
Espero que cuelguen esta carta en la pared para que no se les olvide y respondan pregunta a Dios.
Queridos y queridas doña Renate, don Luis, don Jorge y don José Ángel, los niños y niñas de la Asamblea de Derechos de la Escuela de la PA de Madrid escribimos esta carta para comunicarles que muchos derechos que se dicen que se cumplen no se están cumpliendo.
Escribo esta carta para informarles que en España no se cumplen derechos que deberíamos tener los niños.
El 22 de enero, el Comité de Derechos del Niño examinó al gobierno español sobre la situación de niños y niñas que se quedan sin vivienda al ser desahuciados junto a sus familias. El experto del comité, Luis Pedernera, preguntó al gobierno español.
Finalmente, en este sector de preguntas, he recibido junto a otros colegas del comité cartas de niños de vuestro país. A mí me han escrito Rubén, Alice, Noelia, Nerea e Iraxé, a quienes agradezco particularmente la deferencia. Ellos están muy preocupados y tristes por la situación que les toca vivir junto a sus familias por los desahucios. Si bien el tema de desahucios lo abordará otro colega del grupo, me permitiré formular alguna inquietud, porque esas cartas, sinceramente, nos han conmovido. En ellas cuentan situaciones extremas.
En la sala de la ciudad suiza de Ginebra se encontraban Noelia e Irache, que son las dos niñas que escribieron al Comité de la ONU para presenciar el examen a España por los desahucios. La respuesta que dio el representante del Ministerio de Justicia español fue que se habían producido cambios legales para impedir desahuciar a familias con niños menores y buscar soluciones a nivel social. Así lo dijo el representante del gobierno español.
De manera que las familias que se han encontrado en dificultades se han beneficiado de modificaciones legislativas hechas ad hoc para impedir dilatar las eventuales procedimientos de desahucio y atender a las necesidades sociales de estos niños integrantes de estas familias.
Después de haber escuchado al gobierno español, el Comité de Derechos del Niño publicó sus observaciones y dice que se mejore la prestación de servicios básicos y de vivienda y fortalezca el apoyo a las familias que se enfrentan al desahucio por dificultades financieras. Y recordando el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, reclama al gobierno español para que vele porque se preste una atención particular a los desahucios que afecten a niños. Así explica esta recomendación Luis Pedernera, del Comité de Derechos del Niño de la ONU.
Ahí le estamos diciendo que tienen que dirigirse de acuerdo al dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el dictamen del comité es una resolución de cumplimiento en el Estado. Entonces, en el lenguaje de la diplomacia, es una cosa fuerte. Es decir, nosotros estamos planteando de que hay un órgano que ya ha dicho algo, y es que hay que frenar los desahucios donde están implicados niños, y el comité se alinea en esa postura.
Alejandra Jacinto, abogada de las menores y de la plataforma de afectados por la hipoteca, reconoce que ha tenido que ser Naciones Unidas quien intervenga porque señala que en España no se respeta el derecho humano a una vivienda.
Naciones Unidas es el que está actuando de garante y está velando para que no se produzcan estas violaciones de derechos humanos sobre adultos y sobre niños, y de hecho Naciones Unidas está siendo, bueno, pues el organismo que está suspendiendo de forma sistemática todos los desahucios que se van señalando en el Estado español, porque bueno, pues porque hay niños y porque se entiende que de producirse esos desahucios se estarían provocando daños irreparables para esos niños.
Gracias al dictamen de la ONU, algunos juzgados ya están paralizando desahucios en los que hay menores de edad implicados.
Exacto. El mes pasado conseguimos una medida cautelar de suspensión del desahucio de Ricardo, Josefa y sus dos niñas, y tuvimos la noticia la semana pasada de que el juzgado número 50 de Madrid de Instrucción decía que efectivamente, a la vista del dictamen de la medida cautelar del Comité de Naciones Unidas, se tiene que suspender ese desalojo hasta que las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, les provea de una vivienda adecuada. Y en el caso de Pilar de la semana pasada o en el de Samara de esta mañana ha ocurrido exactamente lo mismo. Desahucios con niños que son parados de forma sistemática por este comité y por la plataforma de afectados por la hipoteca.
No es la primera vez que España recibe avisos de Naciones Unidas a través de diferentes comités para que se paralicen los desahucios de viviendas en los que estén implicados menores.
Este comité ya condenó a España por violar el derecho a la vivienda de una familia, y ahora lo que está haciendo es conceder medidas cautelares para prevenir que no se sigan cometiendo este tipo de violaciones de derechos humanos. Y en este caso, además, lo que ha sucedido ha sido, en el caso de Ricardo, que el juzgado ha atendido a lo que mandata el comité, porque efectivamente es vinculante lo que dice este comité, y ha suspendido el desahucio sin fecha.
La abogada Alejandra Jacinto agradece que al menos una institución mundial pueda pronunciarse y dictaminar contra un Estado por violar derechos que ese mismo Estado ha firmado desde hace décadas.
Bueno, digamos que nos sentimos acompañados o por fin hay una autoridad pública como es la ONU, nada más y nada menos, que nos está, bueno, pues arropando en nuestras demandas históricas de que cualquier desalojo forzoso sin alternativa habitacional, sin una vivienda digna y adecuada que se garantice, es una violación sistemática de un derecho humano.
A pesar de la buena noticia, la abogada Alejandra Jacinto opina que la lucha social debe continuar, porque el gobierno español de Mariano Rajoy busca facilitar los desahucios poniéndose siempre del lado de los bancos y administraciones propietarios de la mayoría de las viviendas que son desahuciadas. Según un último estudio, en 2017 se desahució en España a un ritmo de 100 familias por día. Ante eso, solo queda la organización social.
Acudir a las asambleas que tenemos todas las semanas en todos los barrios, en todos los municipios de la Comunidad de Madrid para informarse, para tratar de paralizar sus desahucios y, bueno, para luchar en definitiva por la conquista real del derecho a la vivienda, que no va a ser hasta que no cambien las leyes. Y eso es lo que estamos planteando pues tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y sin embargo el gobierno sistemáticamente rechaza todas nuestras iniciativas legislativas y sigue poniendo parches que no solucionan nada, y la prueba es que la ONU pues condena a España.
Era Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma de afectados por la hipoteca. Las televisiones de todo el mundo difundieron el famoso vídeo del supuesto ataque químico en Siria. Lo emitieron sin más, sin análisis crítico, sin dudar si lo que emitían era cierto o no. Las imágenes eran perturbadoras, imágenes del horror en Siria, donde al parecer niños reciben tratamiento después del supuesto ataque químico en la ciudad de Duma el pasado 7 de abril. Los denominados cascos blancos que publicaron el vídeo dijeron que municiones llenas de sustancias químicas fueron lanzadas sobre la ciudad, causando la muerte de decenas de personas. Hay que recordar que los cascos blancos es una supuesta ONG respaldada por Estados Unidos y sus aliados y conocida por sus vínculos con grupos terroristas como Al-Qaeda. Pero la realidad fue otra, muy diferente a la que el mundo creyó. Cada vez son más las pruebas y evidencias que señalan una verdad muy distinta. Uno de los niños que salen en el vídeo como una de las víctimas cuenta la historia de una manera diferente. Hassan Diab tiene 8 años y dice lo siguiente. Oímos un grito en la calle. Estaban gritando vayan al hospital. Fuimos corriendo al hospital y cuando entré me agarraron y me echaron agua encima. Hassan continuó diciendo que en el hospital le metieron en la cama junto a otros niños, luego les ofrecieron galletas, dátiles y arroz. Su padre, Omar Diab, confirma esta versión.
Estaba haciendo trabajos de construcción. Cuando me enteré de que mi familia estaba en el hospital, casi me volví loco. Salí del trabajo y volví a nuestro distrito. No vi a nadie. No escuché nada sobre el ataque químico. Cuando estaba fumando en la calle, no sentí nada. Entré al hospital y pregunté por mi familia. Vi que habían arrojado agua en la habitación. Subí y vi a mi esposa e hijos. Le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Ellos respondieron, alguien gritó afuera que comenzaron a oler algo. Así que corrimos aquí. Gracias a Dios, mi hijo se sentía muy bien.
Estas informaciones se suman a las declaraciones de médicos y personal del hospital de Duma que señalan que se oyeron gritos y empezó a entrar gente al hospital. Con ellos venían muchos menores de edad a los que esa misma gente empezó a echar agua. Gritaban que se había producido un ataque químico. La gente entró en pánico y comenzaron a echarse agua unos a otros. Los médicos y el personal del hospital comprobaron que además había varias personas grabando en vídeo la escena. Cuando todo acabó, esa gente se fue como había llegado. Los médicos corroboraron que no había ningún síntoma de heridas por armas químicas. Bara Badran es uno de los trabajadores del hospital de Duma.
Algunas personas que no conocíamos vinieron y dijeron, ataque químico, ataque químico. Aquí no vimos ninguna señal de ataque químico.
Los cascos blancos, financiados por varios países occidentales, están asociados con la organización y la grabación de ataques químicos de falsa bandera. Es decir, se realizan los ataques y se echa la culpa al enemigo. Además, han sido vistos varias veces trabajando con grupos terroristas en Siria. La monja Agnes Marian de la Cruz, madre superiora del convento de San Jacobo el Mutilado en Siria, también asegura que el supuesto ataque químico en la ciudad siria de Duma fue escenificado, porque justamente ese día ella, junto a una organización humanitaria, se encontraba muy cerca del lugar y no vio ningún indicio del presunto ataque.
Estamos trabajando en la Guta Oriental, y muy cerca de Duma, donde dicen que acontecieron esos ataques químicos. El mismo día donde se proclamó los ataques, estuvimos muy cercanos a Duma, con unas ambulancias para servir a la población que ha quedado después de la liberación del territorio, en su lugar. Y yo puedo decir que no se ha sentido nada, ya sabe que a 1 kilómetro de distancia o 3 kilómetros de distancia se puede sentir, puede oler, puede ver, y también la gente tiene parientes de parte y de otra. Nada ha movido, se ha movido, nada ha pasado. Y ahora, ayer estuve también en Duma y antes de que los buses se llevan a los combatientes que han escogido de dejar a esa ciudad. Y también le puedo decir que he preguntado a la gente, ¿qué se pasa? ¿Qué se ha pasado? ¿Es que ha habido víctimas? Sí, ha habido víctimas de explosiones, de misiles, por armas clásicas. Pero nadie me ha dicho que algo se ha pasado concerniendo un ataque químico de gas, de sofocación, de una cosa muy precisa. Y eso yo creo que se tendría que preguntar a la gente ahora que la tierra está liberada y no a personas escogidas como se ha hecho durante las otras veces en Khan Shaykhun o bien también en la Ghouta. Fue como una escenografía y estaba totalmente partisana.
Además, la madre Agnes Mariam de la Cruz, que trabaja con organizaciones humanitarias en Guta Oriental, analiza el conflicto de Siria y la influencia de la presencia del ejército de Rusia y de otros países en la zona de conflicto.
Primero, desde siempre, la comunidad cristiana está con un Estado, con el Estado, y está contra el hecho de destabilizar a un Estado. Y el Estado sirio es un Estado que está reconocido internacionalmente y ha lanzado una guerra excepcional, ejemplar, contra el terrorismo. Y se puede decir, y estoy trabajando en el campo humanitario, que la gente se va a refugiar al Estado, al ejército, porque el ejército les está protegiendo de los elementos armados que son muchas veces mayoritariamente terroristas o radicales. Por lo que toca a la presencia rusa, es una unanimidad hasta entre las facciones rebeldes que la presencia rusa trae la seguridad, trae un aire de legalidad internacional. Y como yo trabajo en la reconciliación, como para apoyar los esfuerzos locales de reconciliación, puedo decir que he encontrado en Siria, en Turquía, en Ginebra, en varios lugares, personas de la oposición siempre han pedido que la diplomacia rusa sea una parte activa del proceso de reconciliación, porque da confianza. Ahora, la responsabilidad de los otros jugadores sobre esa escena, estamos muy desilusionados, estamos muy escépticos concerniendo el futuro de la comunidad internacional con tales saltos imprevisibles contra las leyes internacionales y sobre todo las leyes internacionales, las leyes humanitarias internacionales.
Era la monja Agnes Mariam de la Cruz, madre superiora del convento de San Jacobo el Mutilado en Siria. Por último, y volviendo al inexistente ataque químico, hay que recordar que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, sin presentar pruebas válidas y basándose solo en este tipo de grabaciones o fotos que circulan en las redes sociales para acusar al gobierno sirio del supuesto ataque, llevaron a cabo una ofensiva contra Siria el pasado 14 de abril sin la aprobación de sus respectivos parlamentos y sin el permiso de las Naciones Unidas.
Informativo más voces.
Pramila Patten, la especialista de la ONU en violencia sexual durante los conflictos armados, pide que se preste atención urgente a la difícil situación de los niños y niñas concebidos como resultado de la violación en tiempos de guerra. La marginación que sufren les puede llevar a la radicalización o la explotación. El informe con Laura Quiñones.
2017, sexual violence continued to be employed.
La violencia sexual continuó siendo empleada alrededor del mundo en 2017 como una práctica de guerra y de terrorismo y como una herramienta de política represiva. Eso dijo Pramila Patten, la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos armados, en una reunión del Consejo de Seguridad este lunes. Según Patten, la amenaza de la violencia sexual continúa provocando un desplazamiento forzado e inhibe el retorno de las comunidades desarraigadas, especialmente ante la impunidad de los crímenes pasados. La violencia sexual relacionada con el conflicto ha llevado al despojo de tierras, recursos e identidad, dijo Patten, quien puso un especial énfasis en la situación de los niños concebidos como resultado de la práctica de violación en los tiempos de guerra.
Colombia es el único país.
Se requiere una atención urgente. Colombia es el único país en el que los niños concebidos por violación son legalmente reconocidos como víctimas, pero el miedo al estigma ha impedido a muchos buscar reparación. La vicesecretaria general de la ONU también se hizo eco de las palabras de Patten, con quien recorrió el año pasado Nigeria y la República Democrática del Congo para encontrarse con víctimas de abuso sexual. Los niños nacidos de una violación a menudo son marginados por la sociedad. Esto pone de relieve, una vez más, que al final la violencia sexual tiene consecuencias para todos los afectados, mujeres y niñas, hombres y niños. Es una táctica deliberada para humillar y socava la cohesión social, dijo Amina Mohamed. Tanto Mohamed como Patton resaltaron que ambos sexos soportan la horrible brutalidad de la violencia en el conflicto, que es utilizada como un método de tortura también contra hombres y niños. Pero no todas son malas noticias. La forma en que las mujeres de Colombia han utilizado su experiencia como sobrevivientes de la violencia sexual para organizar movimientos políticos por la paz es un ejemplo que da esperanza, dijo la representante especial. En un hecho sin precedentes en el mundo, la justicia de género ocupó un lugar central en el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, cuyo conflicto implicó una violencia sexual generalizada y sistemática por más de 50 años. El acuerdo incluye 100 disposiciones relativas a las cuestiones de género y los derechos de las mujeres, varias de las cuales abordan específicamente la violencia sexual relacionada con los conflictos. María Emma Mejía es la representante permanente de Colombia.
Colombia tiene un fuerte compromiso, pero también una responsabilidad enorme frente a la comunidad internacional y frente a nuestras propias comunidades. Como lo mencionó la representante especial esta mañana, la historia de violencia sexual y la guerra han sido la de la negación y nada se soluciona desde el silencio. Por eso persistimos en nuestros esfuerzos para que los servicios, la justicia y las reparaciones lleguen a los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto.
Sin embargo, aunque Colombia ahora cuenta con un marco normativo sólido, sigue siendo difícil obtener acceso a la justicia. En 2017 se registraron casi 25.000 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, de los cuales solo un tercio recibieron indemnización. Pramila Patton dijo ante el Consejo que era necesario apoyar los esfuerzos de mujeres como las colombianas y mejorar su participación y su influencia, ya que el empoderamiento es protección. Patton recordó la resolución 1820 del Consejo de Seguridad que exige a todas las partes en un conflicto armado cesar de inmediato todos los actos de violencia contra civiles y dijo que aunque se ha logrado progreso general en las leyes en muchos países como Colombia, está claro que las palabras no coinciden con los hechos en el terreno. Aún no hemos pasado de resoluciones a soluciones duraderas. Según la representante, el mundo se encuentra en un punto de inflexión en la lucha contra la violencia sexual y se debe consolidar urgentemente el progreso, asegurándose que los autores son llevados ante la justicia y que la impunidad para los abusos sexuales durante la guerra tiene que dejar de ser normalizada. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.